Duna presenta Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fontén y Andrés Benítez. Duna, sonidos de tu mundo.
Todo el mundo habla del coronavirus y precisamente de eso vamos a conversar en esta edición de Terapia Chilensis. Me acompaña Arturo Fontén y Andrés Benítez. Bienvenidos al programa, señores. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Somos unos sobrevivientes nosotros.
Somos sobrevivientes.
Sí. Cada semana cuenta.
Las calles vacías estaban cuando yo venía por acá.
Absolutamente.
Cada vez más vacías
y existe a este respecto una disciplina social que yo pensé que en Chile ya no quedaba.
¿Cuál es?
Disciplina social.
Pensé que íbamos a decir algo. Sí. Sí, después de todo que dicen que la gente no está cumpliendo a cabalidad, ¿no es cierto?, las normas. Bastante ordenada se ve la ciudad para ser un país desordenado. O sea, hasta encuentro que está bien, que pareciera que la gente...
¿Qué les ha llamado la atención de las últimas horas? ¿Algo les ha llamado la atención o no?
Bueno, primero el despelote que creó el toque queda, porque se le olvidó que el transporte comienza antes de las 5 de la mañana. Entonces los buses llegaron tipo 6:30 a los lugares, a los paraderos.
Claro, y ahí hubo mucha aglomeración.
Mucha aglomeración, igual que el metro. Es impactante la cantidad de gente que todavía se está moviendo. Uno piensa, uno mira las calles, pero si tú sales a las 8 de la mañana... es cierto que hay menos tacos, hay menos gente, pero hay mucha gente moviéndose. ¿Sí? Hay mucha gente trabajando todavía.
Sí.
En muchos lugares donde o no hay teletrabajo, o por ejemplo es un supermercado donde hay que ir.
Yo estoy muy impactado, oye, por una situación que no tiene nada de colectivo, sino que es más bien del ámbito privado. Siempre hemos pensado que la familia es un espacio de desarrollo, de cariño, de plenitudes, digamos. Pero la familia, no lo perdamos de vista, también puede ser una cloaca. La familia también puede ser un nido de víboras. Y lo digo a raíz de la experiencia que vivió Patricia Reddy, digamos, luego que una nieta suya, la nieta del año, yo creo que es, digamos, la denunciara en redes sociales por haber sido mentirosa, inconsecuente, doble estándar, miserable. Oh, es que olvídate todo lo que dijo esa personita, digamos, que debe ser un amor en términos de emotional, digamos, pero que cerebro no tiene nada. Y la denunció porque su abuela había estado en Madrid, su abuela había tenido fiebre, llegó a Chile, desde luego que se hizo ver por un médico, después acudió a una clínica a verse, y al finalmente, después de 3 diagnósticos, me parece que no estaba contaminada, le dijeron sí, es coronavirus. Desde luego la nieta del año rectificó su versión después, digamos, ¿no? Yo me imagino el escándalo que debe haber generado eso en la familia, pero lo peligroso es una persona tonta, digamos, ¿no es cierto? Levante una acusación de ese calibre, digamos, contra su abuela, después contra una mujer, digamos, que ha hecho una contribución por lo menos respetable, ¿no es cierto?, a nuestro desarrollo cultural, que mantiene una galería que es...
Es una
galería bien puesta donde tú quieras que la pongas, digamos. En Italia esto sería tan importante como es acá, digamos. Entonces me llama mucho la atención.
Oye, es que yo quería llevar ese tema a un plano más general, que es como... que es muy importante, pero tiene que ver con el grado de restricciones que se está poniendo a la población. Acá se habla que hay una crisis de salud, lo que está a la vista. Hay una crisis económica que cada día está más a la vista, ¿no es cierto? Y que va a ser peor que la crisis de salud, probablemente. Pero hay una, yo advierto una segunda, que es una suerte de crisis mental. Que hay dos tipos de personas. Una es que andan mandando unos mails muy, muy buenos. ¿No sé si te has fijado que esto va a unir las familias, que no vamos a caer en nuevos valores, sí. Vamos a ser menos ostentosos, más austeros, y nos vamos a reencontrar, ¿no es cierto? Y hay otra gente como yo que yo creo que nos vamos a matar. O sea, nos vamos a matar todos adentro de las casas. Entonces, empiezan a pasar estas cosas, ¿no es cierto? En donde la gente se empieza a denunciar, donde el aburrimiento
ahora,
empieza.
No creo que aquí haya sido problema espacio, ¿eh?
No, sospecho sí, que no hay problema.
Es que sabes que qué la pasa. La familia de Juan Carlos Yarur tiene espacio.
Pero no, sabes no, qué no pasa, en Héctor, que sociales de, no hay una experiencia. No hay una experiencia, al menos en la era moderna, de encierro permanente de personas que además están acostumbradas, ¿no es cierto? A salir, a moverse, etcétera. Entonces, cuando se habla de restricciones totales, de cuarentenas totales, de no dejar a la gente moverse, de no dejar a la gente hacer cosas que no tienen ningún riesgo, por ejemplo, ¿por qué no se puede caminar, trotar, andar en bicicleta solo? Entonces dicen, no, pero era un irresponsable. Hoy día yo fui a trotar y una señora me retó. Ándate para la casa, viejo, me dijo. De lo cual me dolió, ustedes saben por qué. No por otra cosa. Y yo digo, ¿pero qué hago de mal una persona trotando por la
No sé, mira, la recomendación es el aislamiento y es el encierdo. O sea,
pero es que yo tú tampoco estar lo aislado. Entiendo mucho. Tú yo puedes estar aislado. Mucho, estás pero, solo en el cerro.
Pero me pregunto, a ver, ¿tendrá alguna justificación? ¿Por eso lo habrán dado?
Digo. Ya, pero ¿alguien está preocupado por la salud mental que esto va a provocar? Nadie. A nadie le importa.
Sí, no, hay muchas señales de que esto es complicado, el encierro, digamos, es complicado desde el punto de vista psicológico, eso no hay duda, digamos, ¿no?
Por la presión que comporta.
Claro, claro.
Ahora, yo me imagino que Héctor, que vive solo, se puede retar a él mismo, nada más, te fijas, pero imagínate una familia con los niños, con la cosa.
No te figuras los desencuentros que he protagonizado. No te imaginas.
¿Ah? Oye, bueno, y no sé, pues, Arturo, que es un gran defensor de la pausa, la manera pausada que ha llevado el gobierno, me imagino que sigues ahí, y que yo tiendo a apoyar por lo que decía antes, cuando los alcaldes salen a gritar de que la gente no se mueva, ¿no es cierto? Hoy día, por ejemplo, ya no se puede usar, no se puede ir a la playa. Un sitio peligroso, ¿no es cierto?
Incluso hay que volver si tú te habías ido antes.
20, hasta mañana. A las 10. Sí, no sé qué va a pasar con la gente que se quede en la playa, porque yo conozco gente que de buena fe dice, mira, yo vivo en un departamento de 2x2 en Santiago, arrendé o me prestaron una casa en la playa,
o
tengo una casa en la playa y me voy a ir con los niños.
Pero ahí la tensión se generó sobre todo con las comunidades locales, parece.
La sensación de que traían
los medios
que estaban trayendo el virus.
Personas que traían el virus.
Esa es una explicación. Oye, mira, no es que yo quiera defender la política del gobierno porque sí, pero lo que me parece central en esto es que esto solo se puede cumplir, este aislamiento que todos queremos, ¿no es cierto? Solamente se puede cumplir si hay una verdadera voluntad de las personas de cumplir con ese instructivo. Y creer de que eso se puede cumplir a culatazo, por lo mano militar, y te fijas, me parece una cosa ilusa, absolutamente ilusa. O sea, esto solamente puede funcionar en la medida en que la gente quiere respetar esa regla y se aísla. Ahora, que en algún momento puede ser necesario que esto sea coactivo, como lo está haciendo ahora en el toque de queda, está bien, pero incluso un toque de queda solamente se puede cumplir si la inmensa mayoría quiere cumplirlo. Y si no hay fiestas dentro de los departamentos, si la gente dentro de los edificios no empieza a circular como si estuvieran en una sola gran casa, etcétera. Si los abuelos no se aíslan de sus nietos, aunque estén en la misma casa, en la medida de lo posible, porque la mayoría de las personas viven en casas muy pequeñas, donde eso no es muy factible, pero en la medida de lo posible, si se mantienen esas distancias, eso es el tipo de cosa que nos va a proteger. No creo yo que los culatazos sean lo decisivo en esto. Yo creo que lo decisivo es que haya una conciencia generalizada de la conveniencia de establecer distancias.
Eso, mal que mal, lo hay.
Hasta por ahí nomás. Por ejemplo, sí, hoy día pasé.
Hay gente que sale a correr, sí.
Hay gente que sale a correr y no son necesariamente jóvenes. Algunos están incluso
en peligro.
Vulnerable.
No deberían andar en la calle.
Pero aparte de eso, por ejemplo, hoy día pasé frente a una oficina de donde hay desempleados que están haciendo sus trámites para obtener el subsidio. Había una larga cola. Esa larga cola comenzó con las resultas del estallido social, empezó a fines de octubre, esa larga cola, y esa cola hoy día ya la estuve mirando y recorriendo, y claro, excepto muy pocos, no mantenían la distancia que se nos ha aconsejado de 2 metros, ni de cerca. O sea, la mayoría simplemente no respetaba ninguna distancia particular, y no porque no hubiera espacio. O sea, la conciencia, había grupos conversando, además, como si tal cosa, digamos, ¿no? Reunidos como si fuera una situación normal. Entonces, yo creo que hay una mayoría de la población que está cumpliendo, pero hay grupos que todavía no quieren cumplir o no le han dado a esto la importancia que esto tiene, y se invoca entonces una especie de de cura milagrosa. Yo lo que creo que detrás de mucho de esta presión por establecer medidas draconianas, hay en el fondo una especie de anhelo de que existiría una cura milagrosa.
Luego,
y si no,
yo creo,
rápida.
Yo creo, Arturo, que en esa presión está ese factor, pero existe otro factor más, que es el populismo. Y el populismo, como en este momento la solución es dura, la solución es drástica, la mano dura, digamos, de que no salgamos de nuestras casas, qué sé yo, tiene buen rating, hay mucho alcalde. Hay mucho pájaro, digamos, que anda volando, digamos, y que dice, esta es mía, digamos. A ver, un señor que es rector de una universidad, digamos, anda pidiendo recursos de protección para que el ministro o el gobierno decrete cuarentena absoluta, digamos, el mismo señor, digamos, que a él quiso el loco en la PSU. Hay muchos alcaldes, hay algunos alcaldes que yo creo que han reaccionado bien, pero hay otros, digamos, que a ver, lo hacen porque por consideraciones de populismo, ¿no?
Oye, mira, yo en ese sentido estoy de acuerdo que el gobierno actuado con la mesura que corresponde de ir invocando las medidas a medida en el momento que son estrictamente necesarias y no adelantarse. Acá es impresionante ver las recomendaciones de la OMS, porque la OMS ha dicho no creo en las cuarentenas totales de las ciudades, no cree en el cierre de la frontera, dicen en ninguna evidencia que eso va a ayudar a que la epidemia se expanda más o menos. A nadie le ha importado eso, sino que están un poco, ¿no es cierto?, por sobre todas las recomendaciones de los expertos. En ese me parece que el gobierno ha estado muy presionado por lo que dice Héctor, por gente de cabeza caliente. Lo dijo claramente el ministro Mañalich, que a mí, pese a las críticas, me parece que ha manejado súper bien la crisis comunicacionalmente.
Bien.
Muy bien, con carácter fuerte, y ha logrado ahora esta mesa social ponerla un poquito en línea también. Y porque el presidente también, como decíamos, tiene varias crisis a puertas. O sea, lo decía Ricardo Caballero, un economista alemán y chileno, que para tratar de solucionar esta crisis de salud se puso la economía en coma. Es cuando tú pones a un paciente en coma para tratar de salvarlo de algo más, pero en coma no lo puedes tener mucho rato. Y la crisis que se está generando económica es de tal proporción, ¿no es cierto?, de que finalmente, y esto es duro decirlo, al sacar conclusiones, vamos a mirar y vamos a decir, bueno, y todos estos cientos de millones de desempleados, todo esto que se destruyó, ¿valió la pena ser tan duro? ¿No valió la pena?
No es solamente un tema de los desempleados, ¿no? Yo creo que en Chile debe existir, no sé, no conozco las cifras, pero debe existir alrededor del 20% de la población que está en lo que se llama la economía informal.
De la fuerza laboral.
¿30%? Sí. Ya. Y mira tú, con 30% del país, digamos, fuera de la economía, o sea, en la informalidad, esa gente no tiene subsidio, esa gente no tiene el ingreso mínimo garantizado, esa gente
claro,
no,
cuando sea un subsidio, claro, no están,
la señora, digamos, que sale con un carrito a vender sándwiches en la mañana a la orilla del metro, no está nomás, o sea, y eso no hay estado, digamos, no hay municipio que le compense los ingresos que ella tenía y que ya no está teniendo.
Parece que lo que faltó en el proyecto que presentó el ministro de Hacienda fue justamente esa parte. Yo creo que es muy buena la idea y es absolutamente indispensable acudir en ayuda de las personas que van a cesar de recibir ingresos, y la fórmula que se buscó me parece interesante.
Claro,
que no haya un despido.
O de que alguien le pague en las empresas que no pueden funcionar.
Que no pueden funcionar y que el Estado entre entonces a pagar eso en función del fondo de cesantía. Pero eso deja fuera a este sector informal que es enorme. yo creo que ahí va a haber que dar con un subsidio que vaya directamente a ellos, ¿no? Que vaya directamente al bolsillo de ellos. No sé cómo se va a poder diseñar eso, es complejo. Ahora, pero me parece que no podemos parar el país, y yo creo que gradualmente vamos a eso, a parar el país, excepto los servicios básicos.
Vamos a ir a eso.
Yo creo que vamos para allá, pero eso, si eso
ahora,
ocurre,
eso,
no podemos dejar a esa gente
al
en el aire.
Hay que hacerlo, oye, poco antes de llegar al PIC.
Sí,
todavía no estamos.
Es muy raro lo que hay que hacer, porque tú paras el país en el PIC, antes del PIC, y después lo sueltas nomás. Se ha acabado la enfermedad o el contagio, sí, pero tienes que soltar. Hay una cosa que también olvidó el paquete del gobierno, que son las grandes empresas. LAN, o la TAM se llama ahora, puso el tema, todo el mundo se tiró encima de la TAM, ¿no es cierto?, porque andaba pidiendo, entre comillas, ayuda para subsistir en estos meses. Si se cierra el comercio internacional, LAN quiebra en un mes, eso es un dato, pierde 4.000 millones de dólares. Y entonces uno piensa pensar, ¿qué es lo que es LAN? LAN es una empresa que a nivel regional da 45.000 empleos, no sé cuántos en Chile, pero me imagino que una parte significativa deben ser chilenos. Son empleos bien remunerados, son de la economía más formal, ¿no es cierto? De LAN dependen muchas pymes, muchas, muchas. O sea, de las grandes empresas dependen casi todas las pymes, es la verdad. Y entonces, la gente en Chile dice, no se puede ayudar a los ricos, a estas grandes empresas se las batan por sí solas. O sea, dejar caer LAN, dejar caer un Falabella, por mencionar, Falabella no está, pero hay varios retail que podrían desaparecer. Tiene varios inconvenientes. Primero, le traspasa un problema de empleo gigantesco al gobierno. Segundo, esas son marcas que no vaya a generar nunca más. Nunca más va a haber un LAN, un Falabella, quien sea. Ahí estoy mencionando marcas prestigiosas, digamos. Y por lo tanto, la idea de que hay que apoyar las grandes empresas, que no significa regalarles plata, las empresas, lo que no están teniendo hoy día es caja para poder pagar los sueldos, porque aquí estamos en una cosa, la gente está encerrada en su casa o teletrabajando, haciendo nada, con la idea de que va a perder su trabajo también. Así es muy terrible, porque si esto fueran vacaciones y yo dijera por un rato y después vuelvo, pero tú no sabes si va a poder volver. Muchas. Piensa toda la gente que trabaja en restaurantes, hoteles, en cualquier empresa.
En la condición dramática que tú señalas, que podría estar una línea aérea, también con la misma razón puede haber una cadena de restaurantes.
Eso.
O sea, es muy difícil. Ahora me imagino que se podrá establecer un criterio, para salvar lo que haya que salvar,
Pero siendo esto una crisis transitoria, esperamos una cosa que durará un año o qué sé yo, uno pensaría que las empresas que son sólidas deberían poder acudir al mercado financiero y subsistir. Siempre y cuando ahí haya liquidez. Yo creo que ahí lo central es lo que está haciendo el Banco Central, y a lo mejor va a tener que hacer más para darle liquidez a los bancos, de manera que los bancos puedan hacer los puentes necesarios, digamos, para pasar este chaparrón.
Yo creo que va a terminar con una garantía del Estado. Yo creo que un crédito sin garantía del Estado, los bancos no te lo van a prestar. No basta con la liquidez. Y por eso afuera, grandes empresas han sido apoyadas. A ver, es lo que hizo el Estado con TVN, ¿no? Es decir, ¿sabéis qué más? Ahí tiene un crédito que lo dio la banca, recursos de la banca, pero en algún
momento. Claro, ahí fíjate que a mí lo que se me atraviesa, sin embargo, un poquito, es un poco el viejo argumento, digamos, de, bueno, utilidades privadas y pérdidas que se socializan, digamos, ¿no? Esa garantía, en el fondo, es dinero de los chilenos. En el fondo. Entonces, de alguna manera, eso tendría que tener una conexión con los que están financiando a la larga.
Por supuesto,
esa situación. O sea, no puede ser un regalo.
Pero en Estados Unidos se hizo este cambio de que mantuvieran el 90% del empleo, ¿ya? Que las utilidades extraordinarias se devolvieran, etcétera. Acuérdate que ganancias privadas, muchos impuestos para el Estado. Entonces, no es que el y como dijo Caballero, alguien, o creo que Marchan, no se está hablando de financiar a los dueños de las empresas, sino que a las empresas, ¿cierto? Entonces, alguna solución. A ver, yo creo que dejar caer empresas de ese tamaño, de ese prestigio, son marcas, como te digo, que representan, que son de las pocas marcas que Chile ha podido generar en su historia, al final del día, sería un error. Tú nunca dejas caer una empresa buena por una crisis transitoria.
Por eso yo creo que debería haber ahí liquidez, y si es que es necesario hacer algo mayor que eso, debería haber una fórmula en la cual no fuera un regalo, sino que de alguna manera eso pasar a ser propiedad de quienes realmente están pagando
son créditos en todo caso, no son
sí, pero un aval del Estado tiene un valor que en el fondo representa.
Si no te pagan, te podés quedar con la empresa si querés. No sé. Pero bueno, ahí hay un tema que...
Pero ese tema hay que verlo, pero efectivamente yo creo que tú tienes razón. O sea, digamos, no puede ser que por una crisis transitoria se venga abajo todo el sistema económico, digamos, real, digamos, gran parte de él. Yo creo que eso sería, a la larga, mucho más costoso que hacer un salvataje, digamos, ¿no? Con tal que ese salvataje no significara, como te digo, que se socializan las pérdidas, ¿no? Ese principio me parece que hay que respetarlo. Oye, déjenme dar un número, por cierto, ya que estamos hablando de esto, porque se habla mucho de los números totales, ¿ah? Pero yo estaba mirando qué pasa con los casos cerrados, que me parece que son interesantes, ¿no? O sea, qué pasa cuando se cierra esta cuestión, cuál es la estadística que hay ahí. Y mirando los casos cerrados a nivel del mundo, a nivel global, Worldometers es mi fuente, hay un 86% de personas que se mejoran, pero hay un 14% de muertos. O sea, es muy alta la tasa de mortalidad entre los grupos, los casos cerrados, que es distinta al número que se ha dado respecto de los que están simplemente contagiados.
Ya, pero ¿cuál es?
¿Qué es lo que es un caso cerrado? Eso,
un caso terminado, una persona que ya se sanó o que se murió. Una persona que salió...
¿Pero eso dónde es, dices tú, en Chile?
No, en el mundo.
Ah, en el mundo, ya, perfecto. Entonces, que la tasa de Italia es muy alta.
Hoy día es eso.
No, pero la tasa de Italia es del 8%, creo, 8%, que es muy alta, y es porque su población es muy vieja.
Claro, normalmente estamos viendo tasas que corresponden al total de contagiados.
Esto de casos cerrados no.
Pero si ustedes seguían
el programa de la doctora Polo, digamos, no lo conocía. Claro,
casos cerrados es interesante, porque eso es un poco lo que vamos a tener, digamos, como balance al final, ¿te fijas tú? Ya. O sea, es bastante alto hasta ahora, digamos, ¿no? Obviamente que esto se concentra en la población mayor. Por eso que el tema de aislar a los mayores es tan central, digamos.
Oye, hay otro dato que me sorprendió, es que es la lista de hospitalizados en Chile, que no es más de 30. Hospitalizados porque mucha gente la gran mayoría de la gente contagiada está en su casa.
Claro, por supuesto.
Y se hospitaliza. Y fíjate que miraba la edad, la mayoría son muy jóvenes. Los que están en las clínicas.
No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer el testimonio de John Miller. John Miller es un periodista chileno, que es un hombre que llegó a ser subdirector del diario El Mundo, hoy día es colaborador del Mercurio y de Radio Pauta, y contrajo el coronavirus. Dice que él, que vive en Madrid con su familia, se estaba próximo a venir a Chile, su familia vive en Osorno, pero bueno, fue diagnosticado, fue confirmado como un caso y se fue a una casa solitaria. Se fue a una casa en las afueras de Madrid, solo, o sea, la casa no es solitaria, pero él está solo, quiero decir, apartado de su familia, no ha acudido ni siquiera al sistema de salud. Él sabe que está...
¿Pero se ha sentido bien, entonces?
No, no muy bien, pues, está con fiebre... Está con problemas. Él dice que el caso suyo es más benévolo porque el virus lo afectó en el sistema de garganta, de laringe, de...
Lo bajó al pulmón.
Claro, en la parte del cuello, digo.
Ya no está con
neumonía.
Entonces,
no se le fue al pulmón.
Ah, bueno.
No, si se le va al pulmón y comienzan dificultades respiratorias, pues claro, ese otro cuadro y él ahí... Obviamente que tendría que entrar a ponerse a la cola, digamos, al sistema de salud. Como eso no ha ocurrido, él sigue trabajando, escribiendo, lo hace bastante bien, y la vida continúa.
Pero piensa tú que...
inmunizado.
Claro. Oye, piensa...
O sea, que envidia.
Piensa que hay tipos que...
Eso es lo que querías hacer tú.
Eso es lo que quiero yo.
Pero si piensa que hay personas que son asintomáticas. Pero tienen coronavirus, claro, y ni siquiera se dieron cuenta.
Sí. Claro.
Exactamente. Fijas? Ahora, él sí ha tenido algún síntoma, está como en el punto medio, ¿te fijas?
Pero él, bueno, debe ponerse protección, digamos, porque él, no obstante estar solo, ha ido, dice, tiene que salir una vez a la semana a comprar alimentos, digamos, al supermercado.
Oye, en todo caso, la clave aquí parece ser, por lo menos el ejemplo coreano, que es como el más exitoso hasta ahora, el número de gente que se hace el test y luego el seguimiento y aislamiento de las personas con quien esa persona tuvo el contacto. O sea, eso es lo que realmente hizo la diferencia en Corea, que se hizo test a miles de personas, claro, y se hizo un seguimiento muy rápido de esas personas, de manera que se las pudo aislar. Entonces, ese me parece que es la estrategia fundamental aquí. Todo lo demás que se haga...
Ahora, tú tienes claro, Arturo, que este es un ciclo, como todas las pestes, digamos, este es un ciclo. O sea, te libras ahora, no quiere decir que no te vas a... va a venir otro ciclo.
Sí, bueno, pero va a haber una vacuna, va a haber un remedio, va a ser...
Yo estoy
bueno, en materia... Oye, mira, en materia de remedio hay bastante avanzado.
Muy avanzado.
Ah, o sea, este remedio contra la malaria, que es hidroxicloroquina, me cuesta pronunciarlo, con azitromicina, un antibiótico, y que existe y que está disponible, está bastante avanzada la prueba, digamos, ha tenido bastante éxito en los grupos de control. O sea, podríamos encontrarnos con que en las próximas semanas empieza a aparecer un remedio que impide justamente que esto se transforme en neumonía, digamos, que realmente pase a ser una enfermedad menos grave, digamos, ¿no? Porque en este momento, fíjate que en Brasil, para ir a nuestro continente, han muerto 25 personas, ¿no? En Argentina, 4, ¿no? En México, Costa Rica, Chile, 2, digamos, o sea...
Oye, los dos chilenos son bastante mayores, y creo que la que se murió hoy era una persona que tenía cáncer, además.
78, sí. Mm.
No digo que no sea terrible.
No, tremendo.
Pero las muertes de Chile son bastante bajas respecto a lo que tú dices, nuestros vecinos, que algunos de ellos tienen menos contaminados, menos...
Pero... Si quieres vivir la mejor experiencia en carnes premium, esto es Cuero Vaca. Celebran 20 años de innovación y expertise con una nueva carta. Reservas en cuerovaca.com. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Arturo Fonten y Andrés Benítez en esta edición del programa. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana martes aquí en Terapia Chilense. Muy buenas noches.
Buenas noches.